Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, inician hoy una cumbre con temas de seguridad y comercio. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirma el despliegue de tropas en la frontera sur del país. Crece la preocupación por la salud de la ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush. Y la corredora estadounidense Desiree Linden ganó la maratón de Boston. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 17 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump recibe hoy al primer ministro japonés Shinzo Abe en su residencia de Mar-a-Lago en Florida para dos días de conversaciones que la Casa Blanca dice se espera que sean muy positivas. En declaraciones a los periodistas en el Air Force One, en el trayecto desde Washington a Florida ayer, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que la expectativa alrededor de la cita de los dos líderes es importante. Esperamos que la reunión sea muy positiva. Obviamente, el presidente y el primer ministro tienen una muy buena relación y su diálogo estará centrado principalmente en la preparación de las conversaciones con Corea del Norte y también mucha discusión sobre el comercio. La visita oficial comenzará hoy por la tarde con una reunión entre ambos líderes, seguida de un pequeño grupo de discusión en el que participarán funcionarios de alto rango que se enfocarán en la cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. A tiempo de partir desde Japón, el primer ministro Shinzo Abe dijo hoy que su reunión con el presidente estadounidense estará centrada en buscar un terreno común sobre cómo lidiar con el desafío nuclear de Corea del Norte. Confirmaré la postura de los Estados Unidos sobre cómo seguiremos aplicando la presión máxima sobre Corea del Norte y mientras trabajamos para lograr su proceso de desarme nuclear y de misiles irreversible y completamente verificable, dijo Shinzo Abe. Por la noche, hoy, el presidente Trump y la primera dama Melania serán anfitriones de una cena de gala en honor del primer ministro japonés y de su esposa. El miércoles los tópicos se ampliarán a otros temas que afectan la región, incluyendo el comercio y la energía. Trump y Abe sostendrán una conferencia de prensa conjunta antes de que el presidente y la primera dama sean anfitriones de una cena con la delegación japonesa completa. Abe regresará a Japón el jueves por la mañana. Alrededor de 900 efectivos de la Guardia Nacional están desplegados en la frontera de Estados Unidos y México para apoyar las operaciones de la patrulla fronteriza. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional informaron que las tropas de los estados fronterizos, incluyendo Texas, Arizona y Nuevo México, no realizarán ninguna función de aplicación de la ley. Joel Villarreal, alcalde de la ciudad fronteriza Río Grande, en Texas, se manifiesta a favor de más seguridad, pero cuestiona el uso del ejército. Estamos volviendo a poner tropas en el suelo. Si necesitamos más agentes, simplemente deberíamos contratar más de ellos y tener más de la patrulla fronteriza en lugar de ser una zona militarizada, dijo el alcalde Villarreal. Funcionarios estadounidenses dicen que la Guardia Nacional ayudará a la patrulla fronteriza con cámaras de vigilancia operativas, mantenimiento de vehículos y limpieza de malezas durante al menos 5 meses. El lunes, California dijo que no permitiría que sus tropas de la Guardia Nacional participen en la misión, según lo solicitado por el Departamento de Defensa. La medida se produce después de que el gobernador de California dijera que las tropas ayudarían a combatir las amenazas criminales, pero no la aplicación de la ley de inmigración.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Casa Blanca continúa defendiendo al presidente Donald Trump luego que el exdirector del FBI, James Comey, describiera al presidente como moralmente inadecuado para el cargo en una entrevista con ABC News. La administración ha lanzado un furioso contraataque contra Comey a través de Twitter y también declaraciones de miembros del entorno del presidente Trump. El mandatario está en Florida. Ayer presidió una mesa redonda para hablar de los impuestos en la ciudad de Hialeah. Sin embargo, también se mantuvo al ataque con la última de una serie de tweets dirigidos al hombre que despidió como director del FBI, James Comey. Su asesora, Kellyanne Conway, dijo más temprano en la cadena ABC. Y este es alguien que está dando una versión revisionista de la historia. El presidente apenas si conocía a este hombre, dijo. El contraataque de la Casa Blanca contra Comey ha suscitado preocupaciones entre los demócratas y algunos republicanos de que el presidente podría acercarse a despedir al fiscal especial que dirige la investigación de Rusia, Robert Mueller. Algunos legisladores quieren que el Congreso proteja a Mueller, incluido el congresista demócrata Gerald Nadler. Si el presidente hace cualquier movimiento para socavar o interferir de alguna manera con la investigación en curso del fiscal especial, parecerían ser las acciones de alguien que sabe que es culpable de crímenes y no puede soportar una investigación honesta, dijo Nadler. Recientes encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses quieren que el fiscal especial Mueller termine con su investigación. El abogado personal del presidente Donald Trump revela ante un juez en Nueva York nuevos detalles sobre un cliente misterioso. Tony Cano con los detalles.
Un juez federal ordenó este lunes en Nueva York a Michael Cohen, el abogado personal del presidente Donald Trump, que entregara el nombre de un cliente que había esperado mantener en secreto y se reveló que es el comentarista de la cadena de televisión Fox News, Sean Hannity, un tenaz partidario de Trump. Hannity dijo que nunca pagó por los servicios de Cohen y que este no lo ha representado, pero sí que pidió su consejo en asuntos judiciales. Otro de los involucrados en la investigación, la bailarina exótica y actriz porno, Stormy Daniels, quien habló con los medios tras la audiencia, dijo que durante años el señor Cohen ha actuado como que sí está por encima de la ley. Daniels continúa sus esfuerzos por mantener la atención en su historia sobre lo que dice fue una aventura amorosa con Trump. Cohen había argumentado que algunos de los documentos y datos que fueron confiscados están protegidos por la relación privilegiada entre un abogado y su cliente. Sin embargo, el juez Kimba Wood rechazó sus intentos por ocultar la identidad de Hannity. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando del estado de salud de la ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Como siempre, agradecemos su sintonía y los invitamos a seguirnos diariamente de lunes a viernes aquí por las ondas de la Voz de América desde los estudios en Washington. La ex primera dama Barbara Bush, quien se encuentra grave al punto que ha decidido dejar de recibir tratamiento médico, está de buen ánimo y la familia está agradecida por las oraciones y pensamientos de todos, dijeron miembros de su familia. El vocero de la familia Bush, Jim McGrath, dijo en un comunicado de prensa que la señora Bush, de 92 años, ha decidido no buscar más tratamiento médico y en lugar de ello enfocarse en cuidados para su comodidad en su casa de Houston, en Texas. Jenna Bush Hager, presentadora del programa Today de la cadena NBC y nieta de la ex primera dama, comentó que la señora Bush estaba descansando acompañada de su familia. Es una luchadora, dijo Hager. Estamos agradecidos por ella, por las oraciones y pensamientos de todos. Y solo quiero que sepan que el mundo es un lugar mejor porque ella está en él. Bush es una de solo dos mujeres que fueron esposa y madre de un presidente estadounidense. La otra fue Abigail Adams, esposa de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, y la madre de John Quincy Adams, el sexto mandatario en la historia de la nación. La señora Bush siempre fue una férrea defensora de su esposo y de su hijo, y en varias ocasiones lo dejó claramente establecido.
I hated it when anyone criticized my brilliant husband.
Odio cuando alguien critica a mi brillante esposo y me pongo furiosa cuando critican a mi hijo, dijo. Bárbara contrajo matrimonio con George H.W. Bush el 6 de enero de 1945, tuvo 6 hijos y ha estado casado por más tiempo que cualquier pareja presidencial en la historia de Estados Unidos. En una ocasión, el primer mandatario decía sobre ella:
I would stand there and look out at the blackness of the sky.
Me quedaba mirando la oscuridad del cielo y pensaba en amigos que perdí, en un país que amaba y en una chica llamada Bárbara. El vocero de McGrath no proporcionó detalles sobre los problemas de salud de la señora Bush, pero el lunes indicó que había padecido en los últimos años de una insuficiencia cardíaca congestiva y de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una falsa alarma activó las baterías antiaéreas sirias a primera hora de hoy, dijo el ejército de Damasco, negando los reportes previos sobre una agresión exterior y ataques aéreos y subrayando el caos que rodea a los múltiples actores en el teatro de la guerra en Siria. Medios estatales sirios habían informado horas antes de que el país enfrentó otro ataque y que se derribaron misiles sobre la región central de Homs y un suburbio de Damasco antes del amanecer. Los medios no identificaron a los responsables de la supuesta ofensiva, elevando la tensión en la región apenas unos días después de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia realizaran ataques aéreos contra supuestas instalaciones de armas químicas en Siria, en venganza por un supuesto ataque con esas armas atribuido al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Según el Syrian Central Media, 6 misiles se dirigieron contra la base aérea de Shayrat en Homs, pero la mayoría de ellos fueron derribados por las baterías antiaéreas. Los medios también reportaron otro ataque independiente contra la base aérea de Dumair, en un suburbio de la capital siria, Damasco. Los investigadores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas que se encuentran en Siria desde el sábado no han podido acceder a la ciudad de Duma por problemas de seguridad y se espera que lleguen el miércoles para investigar sobre el presunto ataque químico, según informa la embajada rusa. Estados Unidos dijo que sospecha que Rusia pudo haber visitado antes el sitio del presunto ataque químico y falsificado pruebas, según dijo el embajador estadounidense ante el organismo Ken Ward. Los rusos podrían haber visitado el sitio del ataque. Tenemos y tememos que lo hayan manipulado para obstaculizar los esfuerzos de la misión de investigación para llevar una investigación eficaz, dijo el diplomático estadounidense. Un alto responsable ruso dijo en conferencia de prensa que se espera que el miércoles los expertos tengan acceso al sitio, explicando que antes fue negado porque las rutas que conducen a Duma podrían estar minadas. Hacemos una pausa. Al retornar, los invito a acompañarnos a mirar las noticias en Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones, de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. La tragedia de los migrantes venezolanos se extiende. Nicole Corster tiene este informe.
El consulado de Chile en Caracas amaneció repleto de venezolanos que requieren la visa de permanencia anunciada el 8 de abril por el presidente Sebastián Piñera y con la que se busca colocar orden a la creciente migración. Para los venezolanos consultados, esta visa es un nuevo obstáculo que enfrentan para escapar de la crisis en su país.
Lo veo como una restricción para la gente que está en el momento haciendo esto, quizás como un apoyo a largo plazo, pero ahorita la gente que tiene pasaje, que tiene otras situaciones que tiene que resolver, no le dan respuesta.
Antes de la reforma, la legislación chilena admitía a aquellos que ingresaran como turistas pedir residencia temporal o definitiva. Francis Rondón vendió todo para irse el 11 de mayo. Hoy su proceso es incierto.
Tenemos pasajes para el 11 de mayo y ahora con esta nueva resolución estamos atados porque no sabemos qué hacer. Estábamos esperando nada más el momento de partir con una esperanza nueva.
Yaremi Rojas se encontraba desesperada, asegura necesita viajar a Chile por un tiempo indeterminado para atender a su hija diagnosticada con cáncer.
Mi hija tiene cáncer, está muy mal y me llamaron y me dijeron que me tenía que ir rápido. Yo no voy a estar 90 días y son 4 meses y si me tengo, no sé qué voy a hacer.
Su hija huyó de Venezuela en octubre forzada por la escasez de medicamentos.
Porque aquí no había medicamentos de quimioterapia.
Colcolster, Voz de América, Caracas.
Ecuador y Colombia acordaron acciones coordinadas entre ambos países a fin de desarticular la estructura criminal de los disidentes de las FARC, que la semana pasada mataron a 3 integrantes de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Colombia puso a disposición de Ecuador a decenas de militares y policías para compartir conocimientos con sus pares ecuatorianos, así como fiscales para avanzar en la tarea. Tras una reunión de casi 5 horas de 8 ministros, 4 por cada país, también se decidió dar todas las facilidades necesarias a la Cruz Roja Internacional para la recuperación de los cuerpos de los 3 fallecidos que hasta ahora no han sido localizados. Al final del encuentro, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa dijo que se va a hacer todo lo que esté en sus manos para dar con alias Guacho y los criminales responsables del hecho y aplicar todo el rigor de la ley. Por su parte, la canciller colombiana María Ángela Holguín dijo que la reacción binacional será con contundencia. No vamos a desfallecer en esto, agregó. Y en tanto, partidarios del encarcelado expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ocuparon el lunes el apartamento de 3 pisos en la playa, por el que el líder izquierdista fue condenado a 12 años de prisión, acusado de haberlo recibido como un soborno. Si es de Lula, entonces la gente puede quedarse aquí. Si no es así, ¿por qué está en la cárcel?, sostenía una pancarta colgada por los ocupantes en un balcón. La ocupación, que terminó sin incidentes tras varias horas, fue montada por el Movimiento de Trabajadores Sin Hogar, conocido como MTST, que junto con el Partido de los Trabajadores de Lula y otros grupos sociales, ha estado liderando protestas contra su encarcelamiento. Lula, de 72 años, ha negado en repetidas ocasiones ser el dueño de ese apartamento de lujo. Los fiscales dijeron que su remodelación, a un costo de 3.7 millones de reales, cerca de $1.100.000, fue un soborno de la empresa de ingeniería OAS S.A. a cambio de ayuda para asegurarle contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Por primera vez en 33 años, una corredora estadounidense ganó el maratón de Boston. Desiree Linden finalizó la carrera femenina el lunes con un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 53 segundos. Fue un día lluvioso y sombrío para los corredores, pero Linden pudo superar las condiciones para ganar. Ella, de 34 años, perseveró después de que Mamitu Daska, de Etiopía, se separó del grupo antes del punto medio. Corrió por su cuenta durante un tiempo, pero el ritmo constante de todos los corredores cerró su ventaja de casi 30 segundos. El tiempo de Linden fue el más lento para una ganadora en la categoría de mujeres desde 1978, pero aún es 4 minutos más rápido que la segunda clasificada, la corredora estadounidense Sarah Sellers. Linden casi lo hizo en 2011, cuando terminó a solo 2 segundos de ganar. La última estadounidense en ganar el maratón fue Lisa Larden Weidenbach en 1985. Por su parte, Yuki Kawauchi, de Japón, ganó la división masculina en 2 horas 15 minutos 53 segundos. La FIFA acusó a la anfitriona del Mundial, Rusia, por cánticos racistas de su afición a menos de 2 meses de que arranque el torneo. Desde la grada se dirigieron cánticos imitando a un mono hacia jugadores franceses negros, incluyendo Paul Pogba, durante el amistoso que Francia ganó por 3-1 a Rusia en San Petersburgo el mes pasado. Y por primera vez la NFL ha prohibido que sus jugadores usen cierto tipo de cascos al notificar a 32 equipos. La liga busca que los jugadores dejen de usar 10 variedades de cascos, algunos sobre todo de la marca Rowling. Ya han dejado de ser fabricados y no son respaldados por la compañía. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa. Al regresar, el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Cars, Bon Jovi y otros nominados, incluyendo a Nina Simone, ahora pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Dire Straits y The Moody Blues también recibieron el reconocimiento durante la ceremonia anual de la organización en el Auditorio Público de la ciudad de Cleveland, donde se encuentra el Rock Hall. Bon Jovi, quien ha vendido más de 120 millones de álbumes y ha logrado múltiples éxitos, fue nominado por primera vez en 2011. John Bon Jovi fue incluido junto a sus compañeros de banda David Bryan y Tico Torres, así como los exmiembros Richie Zambora y Alec John Todd. Los hermanos Mark y David Knopfler de Dire Straits, la banda británica Dire Straits, no asistieron al evento. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Nina Simone, quien murió en 2003, fue activista de los derechos civiles e influyó en personajes como Alicia Keys y Aretha Franklin. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. Mary J. Blige presentó a Nina Simone, mientras que Ann Wilson del Heart presentó a los cantantes de Nights in White Satin de Moody Blues. The Cars, fundada en Boston en 1976, combinó New Wave y Rock Clásico. Este año fue su tercera nominación. El grupo de este año se eligió de entre 19 nominados, incluyendo Radiohead, que se esperaba ingresaran al Rock Hall en su primer año de elegibilidad, pero no lo lograron. El evento se transmitirá el 5 de mayo en HBO y también se escuchará en SiriusXM Radio. Muy bien, cerramos el segmento con Daniel Jan, quien ha tomado por asalto las redes sociales con su versión del tema Havana. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, anticipó una caída del desempleo, aumentos de salarios y un sólido crecimiento económico en Estados Unidos en este año y en el próximo, aunque advirtió que sin reformas estructurales la actividad se verá perjudicada en el futuro. Las políticas que incrementan la inmigración permiten a Estados Unidos tomar ventaja de la globalización y el comercio, dijo Kaplan, y añadió, también frenan el crecimiento de la deuda gubernamental e impulsan los logros en educación, que están entre los cambios que requiere el país. Kaplan dijo todo esto en un ensayo publicado antes de un discurso que pronunció en Miami. Puesto que el panorama a corto plazo para el crecimiento del Producto Interno Bruto es positivo, esto podría llevar a los observadores a creer que estamos sobre una senda de mejorías sostenibles en el desempeño económico de Estados Unidos, escribió el funcionario de la Reserva Federal. Y aquí cerramos, amigos oyentes. Buenos días, América. Como siempre, agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Bill Barber en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.